Buenas, bienvenidos a este, nuestro segundo episodio de Coloquio. Esta vez nuestra primera entrevista internacional desde Colombia con la periodista Carolina Restrepo.
Carolina es una periodista forense y nos estuvimos hablando con ella un ratito acerca de lo que, pues, valga la redundancia, de lo que es el periodismo forense, acerca de quién es ella, lo que le gusta, lo que no le gusta y por qué decidió estudiar esta carrera. Así que los dejamos con nuestro coloquio con Carolina. Bueno, Carolina, oficialmente te queremos dar las gracias, pues, primero por darnos de tu tiempo y participar en esta idea loca que nosotros tenemos que se llama Coloquio. Es un podcast, no sé si ya mi caso te había hablado un poquito acerca de la idea del podcast, pero esto fue una idea que salió de la nada, por decirlo así.
Una conversación.
Sí, y como que mira, vamos a hacer esto. Ok, pues vamos a meterle mano, como decimos acá.
Vamos a hacerlo sin ayuda de nadie, nosotros investigando, buscando información.
Muy chavito, y la historia que tú contaste en el correo me pareció súper chévere, muy animados, muy proactivos, se llama eso. No sé cómo le dicen.
Sí, así mismo, proactivos.
Sí, proactivos. Y pues ya hemos hablado con varias personas y tenemos como que muchas ideas en mente, pero pues tal vez como que falta de tiempo para sentarnos a realizarlas todas. Pero por lo menos ya estamos aquí contigo, estamos live, por fin, que ni el huracán pudo. Exacto, exactamente.
Así vamos, adelante.
Pues vamos a comenzar. ¿Quién es Carolina Restrepo?
Ah, de la vida profesional, Carolina Restrepo. Es una comunicadora social y periodista que siempre me llamaba mucho la atención la criminología, las ciencias forenses. Entonces, siempre era como con esa duda de cómo como periodista podía involucrarme en la parte de forense. Entonces, cuando yo salí de la universidad, empecé a trabajar en organizacional, así que después era periodismo. Pero siempre la criminología me gritaba y me decía, no, se tiene que, hay algo por dentro que me decía, no, tiene que estudiar criminología, güey. Entonces me salí del trabajo y me fui para Argentina a hacer una maestría en criminología y ciencias forenses. Y pues en ese proceso, duré la maestría duró 2 años, con los profesores de allá, pues también eran como, eres periodista, o sea, porque normalmente son abogados. Entonces, ¿cómo hacemos para involucrar esas dos partes? Y ahí nació la idea, cuando empecé a hacer mi tesis de la maestría, de fusionar, cómo la criminología y las ciencias forenses complementaban la parte del periodismo. Y nos dimos cuenta que las noticias que su base es el delito, pues son criminológicas, o sea, lo que yo llamo ahora eran noticias criminológicas forenses, porque tenían toda la parte, pues involucrada la parte legal, la parte penal, el suicidio, pues el homicidio como tal. Entonces estaban ligadas, o sea, ellos ya estaban ligadas de por sí. Entonces era cómo utilizábamos este conocimiento sobre las ciencias forenses, sobre los homicidios, sobre los perfiles criminales, para complementarlos dentro de una noticia. Y ahí fue donde nació la idea del periodismo forense, que es como una persona que tiene conocimientos en forense, en el manejo de la escena del crimen, en conocimientos de psicología forense, los puede llevar a la noticia y explicarle a la comunidad sobre el delito, las leyes, las penas. Y aparte de eso, después se anexó la parte de prevención. Y así nació. Entonces, bueno, ya me devolví de Argentina, estuve trabajando en Bogotá, muy enfocada en esa parte del periodismo forense. Hice peritaje periodístico también, en un caso pues muy sonado, que en la conferencia, pues lo que pudieron de la conferencia salió. Y pues ahí me dedico en este momento, vivo en Medellín, no sé, a Bogotá, Medellín. Vivo en Medellín, trabajo en la Universidad del Tecnológico de Antioquia y soy investigadora pues en esa universidad y les ayudo a los estudiantes, como esa universidad tiene facultad de judicial, investigación judicial y ciencias forenses, Entonces yo les ayudo como el periodismo o rastreo de medios les puede ayudar en las investigaciones judiciales. En eso es en lo que vamos. Y en la parte personal, pues, ¿quiere que les cuente o no?
Sí, sí, también, pues claro. Eso es parte de quién es Carolina Restrepo.
Y en la parte personal, nada, pues estoy casada con un chico que también es colombiano, es chef, y tengo un bebé que se llama Agustín, que tiene un año y dos meses. Y es divino, espectacular.
O sea, que no solamente eres una profesional a tiempo completo, eres también madre y esposa a tiempo completo.
Sí, toca. Hay que revolver las dos como se pueda. Pues lo bueno de mi trabajo actual es que solo trabajo medio tiempo y le puedo dedicar medio tiempo a mi bebé, porque es importante que en los primeros años de vida pueda estar con la mamá, claro. Pues, y no siempre estar con la persona que lo cuida. Entonces, pues a mí eso es importante. Entonces, pues uno aplaza un poquito la parte profesional, pero es chévere también.
Yo creo que la próxima pregunta que te teníamos básicamente era que nos describieras un poco lo que era el periodismo forense, pero yo creo que ya en esa introducción de quién era Carolina Restrepo, pues como que esa parte realmente ya
quedó claro.
ya se cubrió y no, y definitivamente es algo interesante, como dices, porque es ese tipo de periodista que, como mencionaste, puedes llevar a una escena y sabe lo que está pasando. No es como es algún periodista que tal vez sí sea buen periodista, pero que no sepa tal vez la terminología, no sepa de lo que están hablando en esa escena, que es bueno siempre que quien esté dando la noticia sepa de qué está hablando al momento de dar la noticia.
Claro, y es importante saber qué se puede decir y qué no se puede decir los medios, a la gente, porque como en la conferencia, pues, que hay una parte sobre la ética. Uno no puede, por ejemplo, que es muy común y que en Colombia pues se ve mucho, que en casos de abuso sexual cuentan toda la historia de la víctima. Claro. Entonces es en qué colegio estudió, en qué universidad estudia, en qué carrera, en qué semestre va. Entonces la revictimizan porque la están señalizando de una vez. O sea, ya ella no va a poder salir a la calle sin que la reconozcan, pues porque los medios se encargan de tapar toda esa parte. Entonces lo que hacemos es revictimizarla, y al contrario, pues lo que se busca es, pues hay que respetar esa ética, hay que saber qué se puede decir y qué datos no se pueden dar, pues a los medios o en directo.
No, claro, y mencionas que eso pasa en Colombia, pero entiendo que también acá en Puerto Rico pues tenemos periodistas, pues, sabes que sí pecan de ese detalle y dan mucha información acerca de la víctima, y tal vez no solamente de la víctima, sino también de su familia y amistades cercanas.
Sí, exactamente. Y hay que tener cuidado porque, pues, en sí la víctima es la que uno tiene que resguardar. Y también otra parte, que es importante reconocer, es que también le damos mucho énfasis al victimario. Entonces, la víctima en un momento queda relegada. O sea, la idea no es contar su vida personal, pero pues darle un papel importante dentro de la noticia, porque lo que hacemos es realzar al victimario, y entonces ellos lo que buscan es protagonismo. Entonces por eso siguen, digamos, lo que yo contaba en algún momento era que en Bogotá el robo de celulares se volvió que, aparte que te quitan el celular, te matan, te asesinan. Wow. Y es porque como ya están mediatizados, lo que los medios ahí mismo cubren la noticia, que es más por salir en televisión, por decir, ay, este señor lo maté yo, que por el mismo hecho de robarse el celular. O sea, ya no es la parte física, económica, pues, sino como que también buscan un protagonismo mediático. Entonces también es importante que ese protagonismo se lo quitemos, o sea, que igual el victimario es el malo de la película, pero no darle ese protagonismo, es que se vuelven como héroes, o sea, como que los realzamos esa parte negativa, pensando que es como y en cierto grado lo logramos como justificar.
Moncho y yo tuvimos la oportunidad en verano de asistir a un foro en la segunda convención de fotoperiodistas de Puerto Rico, Y uno de los temas que se tocó era ese, el morbo que hay en los medios, en las noticias que tengan que ver con asesinatos, con secuestros, y nos dieron una misma noticia de cuatro canales distintos y la manera tan gráfica en que muestran lo que ocurrió, todo por conseguir
El rating.
el rating, la
La
audiencia.
audiencia, sí.
Y son cosas por lo menos yo en mi caso, yo no estoy de acuerdo en que sean
Tan
tan sí, tan explícito. Esa es la palabra que estaba buscando. ¿Tú
sí,
piensas que eso está bien
es que
crear y hacer eso así?
el consumo, claro, y lo que pasa es que la gente se acostumbra y el consumo se vuelve cultural. Entonces, pues en Argentina es bien impactante porque no filtra, ni siquiera, pues, por ejemplo, acá en Colombia ponen blur, pues, como difuminan a la persona, el muerto, pero en Argentina esa, como decimos nosotros, a calzón quitado, ya no, o sea, muestran el muerto, los pedazos, el muchachito, o sea, muestran, es
Wow.
impresionante la crudeza con que muestran todo, que ya el consumo se volvió cultural, o sea, eso es lo que vende y eso es lo que muestran. Y el noticiero dura 24 horas y repiten y repiten y repiten y repiten.
Que uno termina
O sea,
acostumbrándose. Aquí hay un periódico que
se
hace lo
volvió
mismo, el
parte como
vocero.
de la
Haciendo,
comunidad.
no, ya no tanto. Aquí antes había un periódico. Existe, el periódico existe todavía. Se llama El Vocero. Y anteriormente las portadas de ellos era una portada prácticamente en blanco y negro, pero la noticia de primera plana siempre iba en letra mayúscula en rojo. Y siempre era algún crimen violento, algún asesinato, alguna violación.
Y mostraban el
Y
cadáver.
mostraban las fotos, sí eran en blanco y negro, pero se veía. Y eso era lo que le gustaba a la gente.
Acá es El Espacio, es el periódico El Espacio.
Ok.
O El Que Hubo, también existe, eso es igualito. Es que, y eso es lo que más plata da, ese es el que más se vende, el que lo consigues en todas las esquinas. Entonces, es difícil pelear contra esa parte si uno tiene una ética pues, bien establecida, pero pues igual toca pues intentarlo. De pronto la cultura se cambia a medida que pasa el tiempo. Podemos hacer la cultura nueva, pero pues, es difícil.
Sí, yo también pienso que mientras le sigamos dando foro a esas noticias dentro de nuestras redes sociales, porque si nosotros mismos en nuestras redes le damos, compartimos esas noticias o esas imágenes, estamos siendo parte del problema, no estamos ayudando a concientizar de que eso no está bien, que eso no se ve bien. Y mientras sigamos dándole foro, pues va a seguir pasando. Y lo vamos a seguir viendo normal. Lo cual no es
Sí,
así.
exactamente. Toda la razón, sí. Es difícil. Ese día en la conferencia los mismos periodistas decían, pero es que eso es lo que el medio me está pidiendo, o sea, que enfoque
Claro.
al señor y le ponga la cámara encima. Entonces yo les decía, pues, o sea, uno no quiere perder su trabajo, lo que pasa es que ya, claro, el contacto con la vida real, pues cuando ya está uno en un trabajo, luchar como contra eso,
Contra
pues
esa.
contra lo que el medio y el jefe de uno le dice, pero uno también como persona debe mantenerse en una posición. O sea, yo pienso que así uno, pues uno pelea con el jefe, uno le puede decir, yo no estoy de acuerdo por esto y esto y mi ética profesional no me lo permite. Pues uno sí debería, aunque sea, aunque le toque igual hacer la tarea como el jefe la pidió, uno sí debería decirle, pues argumentarle, mire, a mí no me parece por esto y esto y esto, igual yo lo hago, pues es parte de mi trabajo. Pero uno sí debería, aunque sea pelear, dar la pela, por lo menos darse la pelea, pues, no pelear físicamente, sino pues, como poner sus puntos.
No, claro, sí, establecer la visión de uno, el punto de uno,
Exactamente.
y realmente, y la cosa es que aquí en Puerto Rico, no sé honestamente cómo estén allá en Bogotá, pero aquí la competencia es bien fuerte, y si yo no hago algo, va a haber 3, 4, 5 o 6 personas que sí están dispuestas a hacerlas por un trabajo. Que tal vez están en la calle, no tienen un trabajo y ven esto como una oportunidad.
Inclusive la
Claro, no, no, y siempre va a existir, o sea, sí, en Colombia es súper, súper, súper competitivo y lo que nosotros llamamos la rosca, Sí, la rosca es como que siempre son los mismos con los mismos, que entrar a ese grupo es súper difícil. Uno pues con una idea innovadora del, por ejemplo, del periodismo forense, de que una persona debe tener conocimientos en forense, a un medio que es tan, pues, que están en la rosca, es imposible. O sea, por eso no estamos ni en RCN ni en Caracol, pues como en los canales de, porque pues no somos la rosca, entonces. Pero pues yo lo que pienso es que así no toca hacer el trabajo como lo pide el jefe, uno debería por lo menos decirle éticamente, no lo veo correcto, pero pues hay que, pues uno como periodista también debe tener su propia voz y su ética establecida para el trabajo.
Claro.
Además del periodismo forense, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar?
Lo de forense no era como un todo, como pues en Colombia la parte de, de la violencia no es, ¿cómo les explico? Como es más ligada a la guerra interna, con la guerrilla, uh-huh. Es esta clase de violencia que no es urbana, ¿cierto? Claro. O sea, es más rural, porque se encuentras en los montes y en los campos y eso. Pero la como yo nací pues en la época de los 80s, 80s, o sea, yo viví 80s, 90s, esa es la parte del Pablo Escobar. Pero ¿qué pasaba con la violencia urbana? ¿Qué pasaba con los atracadores? ¿Qué pasaba con los violadores? O sea, toda esa, como nosotros solamente estábamos enfocados en esa parte, en la guerra con la guerrilla, entonces no había análisis de criminológicos urbanos. Es que eso es lo preocupante. ¿Cómo? Pues yo no sé si ustedes en la casa les decían, por ejemplo, cuando uno era chiquito, no hable con extraños.
Claro.
No reciba dulces. Si a uno le daban pautas de seguridad, eso se llama seguridad ciudadana, pues en tu casa te daban pautas de seguridad. Pero en que en un momento dado eso se desligó, porque tú ya no podías entablar un lenguaje con el atracador, ¿cierto? A uno le decían, el día en mi casa me decían, si a usted la van a atracar y le ponen un arma, pues entregue todo, entregue el celular, la billetera, la plata, entréguele todo. Es más importante la vida que cualquier papel, que cualquier plata. La plata se consigue, le decían a uno. Pero en un momento, esa conversación que tenía uno con el atracador o con el victimario, se perdió. Porque aparte que tú le entregas todo, el man igual te va a matar. Uh-huh. Lo que sucede con los celulares. O sea, todo el mundo entregó el celular, todo el mundo entregó la cartera, pero eso no le bastó. Él tiene que asesinar. Entonces, ese análisis criminológico nadie lo hizo, se perdió. Nadie investiga por qué sucede eso, nadie investiga por qué el abuso sexual en menores se dispara y sobre todo en zonas escolares. Entonces, esa violencia, ese análisis criminológico, que es el que nos toca a nosotros realmente, porque no, yo no vivo ni en la selva ni en el campo, no hay un análisis, no se hace análisis, no salen los medios. Entonces yo creo que eso fue como lo que me llamó la atención. Es como un espacio vacío, es un sitio que no está ni estudiado, ni hay nadie especializado en cubrirlo, ni las noticias te dan información. Si tú, por ejemplo, lo del celular, ay, es que uno puede, en los iPhone, pues, no sé qué, ¿dónde está mi celular? O no sé qué. En estos días, hablando de eso, hay un caso de asesinato, en la zona norte en Bogotá, y la esposa del señor con la aplicación del iPhone, que dónde está mi celular, decía que el cuerpo, o sea, que el esposo estaba en este sitio. Cuando fueron a ver, el tipo lo habían enterrado debajo del piso. Wow. En un patio. O sea, lo encontraron porque el celular, porque la señora sabía manejar el celular del. Y llevaba 5 días desaparecidos, pero el celular seguía dando la señal donde estaba. Entonces, todos esos tips que uno puede utilizar en la vida cotidiana son los que le sirven a uno, los que nadie te dice.
Sí, si lo hubiera decidido estudiar lo que ya estudiaste, que fue el periodismo forense, ¿qué otra rama de las comunicaciones o qué más hubieras querido
estudiar? Exacto, ¿qué otra rama? No tiene que ser necesariamente, si no fueras comunicadora, no te apasionara la comunicación, a lo mejor hubieses estudiado otra cosa.
Que no sé, no. Yo Me planteé, o sea, el periodismo a mí me entró, pues me acuerdo, mi papá es periodista.
Okay.
Entonces, como que el periodismo me atrapó, pero fue como leyendo un artículo. Lo que pasa es que yo leía, por ejemplo, una chiquita me leí, ¿cómo es? A Contrafuego, ¿cómo es que se llama? No, no es el de Kafka, ¿cómo se llama? Es un asesino en serie. No me acuerdo cómo se llama el libro en este momento. A Contrafuego creo que se llama, si no estoy mal. Y son 7 asesinatos, el tipo cuenta 7 asesinatos. Leía como novela policíaca, pero el periodismo, pues siempre, o sea, como que desde muy chiquita sí identifiqué qué era lo que quería estudiar, pues que era como periodismo. Pero ya la parte como de de forense y eso sí fue más grande, ya fue en la universidad. O sea, fue cuando terminé la universidad.
Sí, que ya tenías ya algo más definido, sabías que ibas a ser periodista, pero ya una vez ya en la universidad, pues es que encuentras el atractivo del periodismo forense y te vas por esa línea.
Exactamente, sí, porque uno, pues siempre uno en la universidad es. Pues en mi caso no se desubica como al principio, no. Como en el quinto semestre empieza uno ahí como a dudar, a
Claro.
hacerse unas preguntas. Y me empieza, pero ¿qué hice? No sé qué. Pero como que ya después se me quitó y ya como que empecé a encontrar el camino. Pues eso yo creo que eso le pasa a todo el mundo.
Claro, no, definitivamente. Si tú me preguntas a mí que yo empecé a estudiar hace varios años atrás y yo te digo que yo quería ser doctor y ahora estoy terminando siendo un comunicador, pues o sea, son cambios y son giros y son cosas que según uno va creciendo, uno encuentra esa vocación, ese llamado.
Y en mi
Yes.
caso, yo siempre me he ido por el rey de las relaciones públicas y la publicidad, pues porque es lo que he trabajado casi siempre. Y en estos últimos meses es que le estoy encontrando como que el cariñito al periodismo, que he tenido oportunidad de reseñar conciertos para revistas digitales, que estoy buscándole más ramas a lo que ya yo quería, que era la publicidad, y para crecer y aprender un poquito más, porque esto es un medio cambiante y lleno de muchas posibilidades.
Claro, es que eso es lo bueno, el periodismo te da como todas las, puedes hacer música, puedes hacer deporte, puedes hacer, especializarte en muchas ramas del periodismo cultural, periodismo científico, periodismo forense. El periodismo es súper bonito, lo que pasa es que ya no nos quieren casi.
Mira, Carolina, te pregunto, ahorita mencionaste que estabas trabajando y después te fuiste a hacer la maestría. ¿Continuaste trabajando o te fuiste a estudiar de lleno la maestría en Argentina?
No, me fui a estudiar de lleno porque pues, estaba en otro, pues primero en otro país,
Claro.
en Argentina no es, pues no me pareció fácil pues, como encontrar un trabajo en periodismo mientras hacía la maestría, entonces me dediqué de lleno sí a los 2 años a estudiar, obviamente pues trabajaba, pero no nada que ver pues con cosas de periodismo, pero sí fue, pero es que en Argentina no te da tiempo de pensar, o sea, Argentina es la cuna de la criminología casi, o sea, la cuna de la criminalística, la criminología y los italianos, pero pues los italianos y los argentinos son de la mano,
Claro.
y todas las corrientes europeas las manejan en Argentina, entonces estos son, cada 3 días habían conferencias, congresos gratis. Era tan impresionante la parte cultural, pues como la parte cultural me refiero al movimiento de forense, que uno no, pues uno salía de clases y a la esquina había una conferencia, en no sé dónde, en otra biblioteca se reunían. Entonces era súper dinámico la retroalimentación. Y llega uno a Colombia y es nulo. Pues no hay casi encuentros, no hay casi. Es bien chocante, pues bien, porque en Argentina es muy constantemente hacen congresos, reuniones, conferencias, y acá es más apagado.
Okay, y te pregunto, cuando tomas la decisión de dejar tu trabajo y volver a la universidad, te encontraste con personas que te dijeron, pero tú estás loca, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vas a dejar un trabajo para irte a estudiar?
Sí, pues sí, sí. Pues mi papá me apoyó, más bien. O sea, en mi casa, porque era como una cosa que a mí me gritaba, yo leía, yo estudiaba, me leía libros en inglés, pues que más o menos, pero nosotros no somos bilingües, no aprendimos en el colegio, pues, y en la universidad. Y entonces yo buscaba libros, me iba para el centro en Bogotá a buscar libros de criminología. Entonces, como era algo como tan que yo quería, que en mi casa sí me decían como, no, sí, es como que realmente lo que tú quieres hacer. Pero en general mis amigos me decían, no, estás loca, o sea, ¿cómo te vas a ir a estudiar ahora, pues, en otro país? Además, una carrera que nada que ver con lo que estás haciendo. Y yo, de maldad, es igual.
Pero ese apoyo que no tuviste de tus amistades, ¿influyó en que te quisiera poner las pilas y seguir hacia adelante en tu decisión, que era terminar tu maestría?
No, pues, o sea, yo creo que el fundamental fue el apoyo de mi casa, y ellos me apoyaban, pues ya los amigos sí, queridos, pero uno no se puede. Es que lo mío era como tan, ya era como manía, como ya era lo que yo quería, era, yo vivía pegada a los noticieros, o sea, se sentía, todo el mundo me veía que yo hablaba era de eso y no hablaba de otra cosa, entonces estaba como en el lugar equivocado.
¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la profesión?
Como periodista forense, desde que llegué de la maestría, 2011. Y como periodista, pues, como normal, yo salí de la universidad en el 2006. Yo soy vieja.
No hablemos de edades, por favor, porque yo creo que aquí yo soy el más viejo de todos. Pero
¿cuántos años tienes?
No vamos a hablar de la edad, pero vamos a ponerlo así, que yo empecé a estudiar en el 1995.
Ah, no, ¿universidad o sí, colegio?
No, universidad. Yo me gradué de escuela superior en el 95. Y cosas de la vida, empecé a estudiar, dejé de estudiar, volví a estudiar, dejé de estudiar de nuevo. Y pues mira, aquí estoy ya. Ya es como que, mira, ya es ahora o nunca.
Su camino. Pues y, yo encontré mi vocación a los 28. A mí me parece que eso es harto, pues, harto tiempo. Del 2000 al 2008, gasté una década buscando realmente lo que yo quería.
No, definitivamente nunca es tarde. Y es como habíamos mencionado en un episodio anterior del podcast. Realmente, si tienen la vocación, si tienen las ganas de seguir aprendiendo y eso, matricúlense en la universidad, cojan algún curso, hagan algo, que pongan esa mente a producir.
Sí, porque eventualmente, mientras vayas conociendo y vayas experimentando dentro del mundo de la universidad, el ambiente, las personas que vayas conociendo y haciendo las amistades, vas a decidir por dónde te quieres enfocar y dirigir.
Exacto, eso es lo que toca hacer. Sale uno del colegio y ahí mismo empezar lo que tú dices, cursos, conferencias, coloquios, una cosa, programas de televisión, programas en internet, y así uno se va llenando como de toda esa información y uno va al final escogiendo lo que uno realmente quiere hacer. Es que eso sería como el mejor consejo que uno le puede dar a los chicos.
Obviamente, gracias a la tecnología, vemos que la comunicación, pues mira, pues ha mejorado. Y gracias a la tecnología estamos teniendo esta conversación. ¿Cómo te ayuda a ti la tecnología en tu trabajo como periodista forense?
Por ejemplo, cuando tengo que hacer rastreos de medios, sobre todo en medios abiertos, yo no sé si ustedes, pero pues no creo que sea muy conocido. En Medellín se cayó un edificio, o sea, se habían acabado de mudar todas las personas que compraron apartamento y se vino abajo una torre.
Wow.
Y mató a un chico, que nadie se explica por qué él estaba ahí, porque ese lado del edificio ya lo tenían aislado. Entonces, haciendo el rastreo de cómo era, o sea, el problema era cómo sabemos si el edificio ya igual ya lo tumbaron todo, les tocó hacerlo implosión. Y son 5 torres, no quedó nada. ¿Cómo hacíamos nosotros para identificar si estaba bien delimitada la parte que se iba a caer, porque ya habían desocupado ese bloque y tenían que haber acordonado, digamos, el lugar, ¿cierto? Okay. Y hay varias clases de acordonamientos, dependiendo del impacto que se vaya a generar en la caída. Entonces, recurro a los medios, o sea, las redes sociales tienen altísima información, el Twitter, todo. Entonces encontré un video de un señor que llega a su casa, le toca subir 6 pisos por las escaleras y muestra exactamente, y que el edificio no tenía las barreras de seguridad. Encontramos que eso es una falencia de los constructores o de los que estaban organizando que el edificio no se cayera, porque no tenía delimitado el lugar donde, pues con cosas que digan peligro, prohibido el paso, no existían. Y fue gracias a un video casero que montó un chico en internet, y nos dimos cuenta, y pues se ve todo el edificio, se ve que cayó piedras y todo dentro de la casa de él. Es bien impresionante, y el man respira rapidísimo, porque es muerto de la angustia de que se va a caer, es que el edificio se va a caer, sino que él va a sacar cosas de su casa. Entonces, a ese rastreo mediático, gracias a las redes sociales, a la inmediatez, todo el mundo está subiendo información constantemente, es súper bueno para las investigaciones.
Sí, en tu bachillerato, en lo que estamos estudiando, es vital, porque es comunicación social en red. Que básicamente todo lo que estamos estudiando gira en torno a las redes sociales y al mundo del internet.
Es que ya nos toca, pues, en este momento, quién sabe después cómo va a dar un vuelco las comunicaciones, pero en este momento es esto lo que lo que estamos viviendo. Y si no lo usamos y si no hacemos parte de eso, pues estaríamos como negando. No estamos participando en la globalización, porque somos una comunidad global.
No, claro, eso que mencionan de la globalización sí es importante, porque tenemos que seguir dando vueltas como el mundo, según el mundo gira, nosotros nos estamos dando vueltas con él, y siempre tenemos que estar a la vanguardia de lo que es lo tecnológico, y más en un área tan competitiva como es el área de las comunicaciones, en tu caso especialmente el periodismo, que siempre está ese periodista que quiere ser el primero en dar la noticia para su medio.
Claro, y que cualquiera puede hacerlo. O sea, en este momento estamos, no solamente competimos con las personas que estudian periodismo, sino con todo el mundo que tiene acceso a las comunicaciones y que puede colgar cosas en internet y que nos pueden dar esa información. Lo bueno es, o sea, el plus que tiene el periodista es que también sabe manejar, debe tener conocimiento sobre el manejo de todas las redes sociales, de toda la parte tecnológica, pero entiende el lenguaje de las demás personas y las puede retransmitir de la mejor manera. Es que yo con colgar un video, pues no solamente eso es lo que sirve, sino hay que complementarlo con investigación, hay que complementarlo con el conocimiento que tiene el periodista. O sea, es que tampoco es... O sea, todos podemos colgar cosas en internet, pero no todos las sabemos interpretar, no todos sabemos manejar la información.
Claro, porque a lo mejor, y disculpa que te interrumpa, a lo mejor tú haces una investigación acerca de un video que viste en YouTube, pones el video pero no lo explicas de qué te sirve. La gente va a pensar como que, ah, mira, sí, ella sabe buscar en YouTube, pero... Y tampoco se está hablando de que se haga un análisis, que sea una tesis, sino pues algo, dos o tres líneas que expliquen lo que tú entendiste, lo que buscaste acerca del video.
Exacto, uno rastrea desde la persona que pone el video en YouTube, la rastrea en Google, en Twitter, en Facebook... si es una persona que ya es conocida, entonces busca qué otros videos ha montado, y ahí ya haces, eso es lo mismo que hace un investigador. O sea, hay que investigar, recolectar datos, analizarlos y publicarlos. Esa sería como la derecha.
Carolina, si tú fueras a darle un consejo, una ayuda a futuros comunicadores, ¿Cuál sería?
Que el mejor consejo que yo les daría es que, dependiendo de sus gustos personales, pues si les gusta el deporte, si les gusta el periodismo de investigación, si les gusta el periodismo científico, si les gusta el periodismo deportivo, entonces empezar a buscar todas esas herramientas por internet, buscar cursos, conferencias, ir, si quiere ir al estadio, entonces al estadio, tome fotos, haga una entrevista. Y todo eso le va sirviendo de plus para ponerlo en su hoja de vida, ya sean investigaciones personales, así no pertenezcan a ninguna organización, sino que sean investigaciones personales, eso lo pones en la hoja de vida y eso te va a ayudar. Cuando ya entres a la vida laboral, eso sirve de plus, eso es fundamental. Yo iba a todas las conferencias habidas y por haber, pagadas, gratuitas, por internet, por Facebook, por de todo. Involúcrate en todos los grupos de Facebook que haya, si quieres hacer fotoperiodismo, métete a todos los grupos, a todos los, si van a hacer alguna reunión cerca en tu población, entonces ir a todo eso te ayuda, en algún momento te vas a enganchar, ya sea laboral, así sea en freelance, y eso te va a servir más adelante en tu hoja de vida, todo lo que uno haga. Todas las conferencias a las que uno va debería ponerlas en la hoja de vida. Y eso le da un plus totalmente.
Sí, eso es bueno porque a veces que pensamos que nosotros vamos a conferencias y eso, y es como que para nuestro conocimiento propio, pero nunca se nos ocurre ponerlas así como que en el resumen, en una hoja de vida.
Todas pónganlas en las hojas de vida. Eso le da un plus buenísimo. Porque ven que uno es preparado, que uno no solo se quedó con la carrera, sino que buscas como... Y claro, todo eso sirve. Sí, pónganlo todo, lo ponen en la hoja de vida.
Pues ya escucharon lo que nos dice Carolina Restrepo, todo va para la hoja de vida.
Hoja de vida. Yo esto también lo voy a poner en la hoja de vida.
Muy bien, muchas gracias por la oportunidad, por el apoyo. No te queremos tomar más tiempo, sabemos que, como nos dijiste, tienes una carrera, tienes un pequeñín de un añito, así que me imagino que debes estar bastante ocupadita, pero de verdad te
queremos. Lo tienen en el parque.
Ah, está en el parque. Qué bien, pero de verdad.
Ay, no, muchas gracias a ustedes y sigan adelante. Lo que necesiten, algún contacto, que quieran entrevistar a alguien más de Colombia, yo se los contacto, lo que necesiten.
Perfecto.
Sigan adelante con esos proyectos, muy chévere.
De verdad, muchísimas gracias por formar parte de nuestra idea loca que se llama Coloquio.
Bueno, que estén bien, chao.
Hasta luego, bye. Nos vemos.